Este viernes 13 de diciembre, 21 horas, para celebrar el vigésimo aniversario de su disco más icónico y exitoso. Así que ya pueden participar, regalamos un par de entradas.
Un minuto más de los tipitos, Martincito, dale.
Sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar, de esperar, esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe.
¿Qué me dicen del cuarteterito de la France? También ponemos rock nacional, de vez en cuando sorprendemos. ¿Está Luis Juez en línea, Gaby? Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día. A ver si lo puedo saludar. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Jorge, ¿cómo va? Buen día.
Buen día, buen día, buen día. Bueno, ¿qué me decís del discurso de anoche del presidente?
Me parece un discurso interesante como proyección de una idea de lo que tiene. La verdad que mirando las cosas con una mirada optimista, era impensado hace un año atrás que pudiéramos tener un discurso de esta característica, cerrando un año con algunos indicadores de la macroeconomía que alientan a pensar que en algún momento la economía se puede reactivar, ¿no?
O sea, ¿te gustó el discurso? Veo que estás mensurando mucho las palabras, ¿o no te convenció tanto, o sí?
No, sí me gustó el discurso, me gustó, me parece que un tipo que termina un año con una inflación de 2 puntos, con un riesgo país de 700, con un dólar controlado a 1.100, con un equilibrio fiscal importante, se puede dar el lujo de plantearse objetivos, de decir vamos a crecer, de lo que viene va a ser importante. Ahora todo eso tiene que llegar a la economía familiar, tiene que llegar a la PYME, tiene que llegar a la metalmecánica, tiene que llegar a la industria, tiene que llegar al bolsillo del trabajador. Es un gran laburo el que hay que hacer, pero siempre es mucho más fácil haciéndolo cuando los indicadores son racionales, no cuando tenés una economía totalmente desbocada como la que teníamos hasta hace un año atrás.
¿Le aprobás el primer año de gestión a Milei?
Sí, claramente, ¿no? Claramente. Y te voy a contar una... yo le he dicho a algunos colegas tuyos, te lo digo, Jorge, te lo juro que es así. En marzo de este año, mi primera cena con el presidente Nolivo, en un momento dado el tipo me dice, mira Luis, el año que viene, a fin de año, en diciembre, ahora te vamos a terminar con un dólar a 1.100, 1.150. Y el riesgo país no va a estar más de 700 y pico. Yo estoy seguro que la inflación la vamos a poder contener en 2 puntos. Estamos con... Me contaba todas esas cosas y yo en un momento, te lo juro, le digo, pero presidente, no diga eso, pues eso no va a pasar, es imposible, estamos viviendo un momento, a lo sumo podrá contenerse si se evita la emisión, va a ser así, me dijo, y estos números son. Ahora, obviamente de ahí en adelante falta un montonazo, pero mira, si vos mirás cómo estamos y desde dónde podemos arrancar, me parece que no está, no es una locura, no es una exageración tener alguna cuota de optimismo. Ojalá, porque la verdad que yo soy un convencido, Jorge, que si la vara se levanta nos mejora todo, mejora la dirigencia, mejora la oferta electoral. Cuando las cosas están por el piso, cuando nadie puede aferrarse a una idea que no sea una cuestión demagógica, se hace muy complicado todo, me parece, qué sé yo.
Luis,
no, tampoco soy un loco de eso que cree que está todo resuelto. Soy un tipo grande que ha padecido todas las crisis de los últimos 40 años y las conozco y las puedo describir con exactitud, ¿no?
Luis, se viene una votación clave en el Senado. El gobierno quiere suspender a Cuéider, el kirchnerismo lo quiere echar. La discusión es tarjeta amarilla o tarjeta roja. ¿De qué lado estás?
Primero te voy a decir que si mañana va a haber debate es porque el bloque que yo presido ayer se paró, se plantó, porque el kirchnerismo, ¿qué hizo? Cristina descubrió en Cuéider la lucha contra la corrupción. Si hubiese puesto la misma enjundia, la misma gana, la misma voluntad en la gestión de su marido, en la de ella, en sus dos mandatos, en la del inútil Alberto Fernández, seguramente no tendríamos los indicadores de corrupción que tenemos. Esto hay que decirlo con claridad.
Y además porque no vota para ella.
No, por supuesto, porque yo también puedo hacer, y te lo digo acá, y que se enoje quien se quiere enojar. Yo lo vi a Cuéider ser un soldado de Cristina durante casi 5 años. se enojó con Cristina los últimos 4 meses y habló con, y armó con Vigo y con Camao Espíndola un bloque, pero ya en los últimos 4 o 5 meses de la gestión de Cristina, así que a mí no me la cuenten, a mí no me la cuenten, o sea, arranco, pero tampoco voy a entrar en ese debate estúpido del que entró la política buscando la ficha de nacimiento y la partida de nacimiento, ficha de nacimiento y la partida de nacimiento de Cuéder, o sea, porque la política tuvo estos 10 días mientras el escándalo de Cuéder nos destrozaba públicamente y destrozaba la poquísima imagen que tiene el Senado de la Nación, empezaron a decir, este no es mío, es tuyo, pero te votó, que pum, que pan. Ahora, conclusión, ¿qué te quiero decir? El kirchnerismo convocó para una sesión no teniendo quórum. Tienen 33 senadores, de los cuales hay 4 que están de vacaciones, no están, no van a estar para el viernes. Con lo cual, los tipos te corren, te echan la falta con la falta de envío con nada, y como vos te va al mazo, los tipos dicen, ah, mirá, tenían 33 de mano. No tenían nada, la sesión no arrancaba. A partir de que ayer la bancada que yo presido dijo, bajamos el jueves a discutir lo que hay, generó un terrible quilombo en el Senado, eso obligó a que todos los demás bloques se juntaran y dijeron, no, pero pará, ¿cómo el tema? No, sí, vamos a ir. Me trajo también a mí grandes dolores de cabeza, después te lo cuento por privado, grandes dolores de cabeza. ¿Por qué? No, yo no tengo que preguntar nada a nadie. Si le gusta bien, como conduzco barro, y si no, me voy a mi casa, no tengo ningún problema.
Bueno, pero ¿hablaste con Macri de esto?
No me voy a ir a comer pan dulce y sidra, dejando que la inconducta de Cuéder no sea analizada por el Senado de la Nación. Entonces, con lo cual logramos que haya otro proyecto, sí, que haya una sesión sola, que todo el mundo baje, que la discusión sea una extrema, que puede traer complicaciones porque todavía la justicia no dijo absolutamente nada, y la otra, mucho más inteligente, que dice, bueno, maestro, a usted no le vamos a dar la posibilidad que pida licencia, lo vamos a suspender hasta el 1 de marzo, esperando un dictamen de la justicia paraguaya para que esa suspensión se convierta en una expulsión definitiva.
Perdón, Luis, bueno, para vos entonces no hay motivo para... a ver, perdóname que hable encima tú. Entonces, ¿no hay motivo para echarlo de acuerdo a tu criterio de tarjeta amarilla?
Sí, hay motivo para echarlo. Y hay motivo para echarlo, lo que hay que tener la prueba para poder hacerlo. Hay motivo para echarlo.
Yo te, pero te parece poca prueba que le engancharon con $100,000.
Pero yo lo que te pregunto, no me pongas en el lugar de abogado defensor de Cuéder, porque no lo soy. Soy de los que lo quieren condenar. Pero también te tengo que decir que estamos sentando un precedente complejo y delicado. Porque si la justicia paraguaya determina cosas que no veo cómo lo pueda hacer, pero estamos hablando de una extraña jurisdicción, no es nuestra, es una jurisdicción que los paraguayos pueden decir, mire, la verdad... Entonces, hay que ser cuidadoso, hay que ser inteligente, no hay que pasarse de pícaro, porque podés generar un precedente totalmente complejo, delicado, del cual no podés volver, o lo que es más grave, le podés dar argumentos jurídicos para que el tipo te rebata. Entonces, las cosas hay que hacerlas con racionalidad, no con la locura esa de querer hacerse el pícaro. Por eso dije que la picardía del kirchnerismo, de corrernos por izquierda, cuando no lo hicieron nunca... Nunca, tampoco me voy a quedar en la picardía de otro, decir, no, bueno, no hagamos nada. No, maestro. Si mañana se va a discutir la inconducta de Cuéder, es porque la decisión que nosotros tomamos va a permitir que este debate se siga adelante. Después habrá que buscar, porque también te digo un dato, para una o para otra sanción hay que buscar una mayoría agravada de 2/3 partes de los miembros presentes mañana en la sesión. Con ahora, lo cual, vamos a tener que sentarnos a discutir.
Ahora, Luis, está bien, si vos como abogado penalista, vos no, cualquiera como abogado penalista me dice, no, bueno, rige el principio de presunción de inocencia, sí, está bien, pero hay una cuestión de decoro, ¿qué hacía con $200,000 en un auto este tipo en ese lugar?
Yo soy senador,
¿sí?
El desprestigio, sí. me lo traslada a mí.
Sí.
O sea, yo estoy pasando un momento de mierda, Jorge, créeme que se lo dije ayer a la presidenta del Senado, a todos los presidentes, muchachos, ¿qué más nos tiene que pasar para que nos demos cuenta que la inconducta de este impresentable nos lastima todo? Claro. Ahora digo, yo siento el agravio en carne propia, no me la va a contar a mí, que yo siento como si, digo, ¿qué mierda tengo que sentirme yo horriblemente interpelado ante la inconducta de una basura de un tipo que no puede justificar semejante locura? Créeme que lo siento así.
Ahora,
por eso,
Luis,
ayer me peleé con el mundo por este tema.
Yo digo.
Pero también hay que analizar, para poder lograr un objetivo, hay que ver qué posibilidad tenés.
Claro.
Porque la más cómoda te diría, yo mañana bajo y voy a votar por la expulsión de Cuéder, no vamos a tener la mayoría. Voy a quedar bien con mi conciencia, te voy a tapar la boca a vos y no habíamos logrado ningún resultado.
Claro, porque yo digo...
Uno tiene que prometer lo que puede hacer, no lo que no puede hacer, nada más que para quedar bien.
¿Te acordás cuando Amerio probó las flamantes prótesis mamaria, claro, de su pareja, dije, en la sesión vía Zoom, bueno.
Lo dije.
Tarjeta roja. Y
cuando te este también estuvo haciendo una remake de la difunta Correa, la reacción, yo era diputado en ese momento. Claro, pero dije, pero digo, tengamos en claro cómo es la cuestión. Eso claramente era un hecho de una falta de ética.
Y este también. Este no pasa el bar.
Sí, pero ¿sabes cuál es el problema, Jorge? Pero ¿sabes cuál es el problema, Jorge? Hay una intervención judicial de por medio. Porque yo soy de los que creo claramente que la falta de ética. Porque, ¿sabes? Te voy a decir una cosa que se lo dije ayer al presidente de la bancada donde está Vigo, que sigue sin hablar del tema. Le dije: maestro, este tipo cruzó la frontera Argentina-Brasil, de Brasil a Paraguay, diciendo que era senador de la Nación, blandiendo un carnet que dice honorable senador de la Nación, utilizó su tapa de senador para chapear a la frontera argentina, a la frontera brasilera y a la policía fronteriza de Paraguay, utilizando el lugar que tenemos nosotros, todos los que estamos acá. Entonces nos agravió a todos, nos injurió a todos, nos lastimó a todos, nos tapó de bosta a todos. Entonces, digo que no vamos a actuar con severidad ante semejante atropello.
Bueno, ¿quién lo habrá mandado?
Estoy contando, sí, lo que va a pasar, sí, sí. No sé cómo terminará la historia, Jorge.
Luis, ¿quién lo mandó en cana? Leí a Pañi y me quedó la duda. ¿Quién lo mandó en cana, Cuéder? ¿El kirchnerismo o Macri?
Cuéder es un tipo que dicen que tiene más viaje que Marley. Dicen ahí, acá trascendió ayer un informe. Nosotros hemos mandado también un oficio a la Cancillería para que nos remita todas las copias que la justicia pueda arrimar para poder avanzar sobre una caracterización. Pero aparentemente el tipo ha hecho de estos viajes, dicen viajes a Brasil y de Brasil a Paraguay, decenas de viajes. Bueno, eso habrá que decir que está en el expediente. Yo no he accedido a la cuestión judicial, pero no sé. Aparentemente el tema, yo tengo la sospecha y mi experiencia como abogado penalista me hace pensar casi con algún grado de certeza de que ahí alguien dice, che, revisen la mochila de este guaso porque pasa todos los días. Porque si no, viste, me comentaban algunos amigos míos que han hecho y que han ido permanentemente, dice que eso por lo general no hay ningún tipo de control, ahí claramente han ido con algún dato. Pero bueno, será eso, mira, ahí tenés un dato, por ejemplo, para analizar, porque claramente ahí hay una intervención de la policía fronteriza paraguaya con alguna información que seguramente debe estar en el expediente, porque no hay detenciones al voleo. Pero bueno, esto es materia de investigación. Si fuera en la Argentina, uno podría pedirle al juez, pero como es una jurisdicción extraña, no es nuestra, también tenemos algún nivel de dificultad. Por eso le hemos cursado una nota a la Cancillería para que le pida al embajador argentino que recoja toda esta documental que nos permita a nosotros también tener alguna composición de la situación. El resultado es indeciso, porque mañana vamos a necesitar sentarnos a consensuar una u otra sanción. Pero esa sesión de mañana se va a dar a partir de que nosotros empujamos para que sucediera, porque si no todo lo demás era una puesta en escena.
Luis, hablando de incomodar, supongo que también te incomoda lo de tu colega Ritondo, jefe de diputado del PRO, empresa offshore.
No tengo duda.
¿Cómo se aplica esto?
¿Por qué? No, que lo explique Ritondo. No, acá cuentas claras conservan la amistad, viejo. Yo no voy a mí no me pilla la actitud, no lo he tenido nunca. Y a vos te voy a hacer memoria, Jorge. Cuando a mí me dijeron en una operación de la CIDE, me imputaron que tenía 5 millones de dólares en la Gran Caimán, yo le pedí al Senado de la Nación, particularmente a los que integran la Comisión de Inteligencia, que me dejaran de estar 30 días en la Comisión para poder atar los datos que yo tenía. Me dijeron que no. Tuve un año completo, moviéndome, poniendo actividad a los abogados de mi estudio, del estudio de un montón de colegas que me dieron una mano para poder acreditar y llevarle a Bonadío la prueba. No le pedí a nadie. Con lo cual te quiero decir que acá, cuando se trata de estas cuestiones, hermano, no pidan, por lo menos a mí, no me pidan actitudes corporativas, defensivas, que se defienda cada uno. Que cada uno se defienda como se tiene que defender y que tenga las explicaciones que tenga que dar. Y si no las tiene, que no pida solidaridad. Yo no soy solidario con la corrupción, no lo he sido en mi vida. Esta discusión la vengo sosteniendo desde el mismísimo día que De la Sota me nombró allá en el año 99 fiscal anticorrupción.
Cuando tenías bigote.
No me pidan solidaridad con la corrupción.
Luis, a ver, te voy a escuchar esta grabación y te voy a hacer una pregunta después. En algún momento fueron una dupla, en las elecciones pasadas y estuvieron cerca. Una suerte de Batman y Robin. Perdóname la comparación. ¿Estás dispuesto a ser Robin nuevamente?
Déjame Batman a mí. Déjame Batman.
¿Estás
déjame
dispuesto Batman, a ser Robin? Batman. No, te digo
déjame
por lo
Batman. Que... ¿Ya te contesté? ¿Ya te contesté? Déjame Batman.
O sea, esta vez no va a resignar pretensiones.
No, tengo... No, yo estoy trabajando para ser gobernador de Córdoba.
Digo de Loredo. Luis, vamos al grano. Entonces, ¿cómo te ves de Robin?
Santos pasteles, Batman. A mí me la pregunta tuve yo, qué pelado culeado, qué pícaro eso, vos querés que sea Robin, sos jodido.
Y no, bueno, oh, era una pelado, dupla sí, y la sí, vez pasada resignó pretensiones no, de Loredo, pues sí,
bueno, pero podría yo puede ser el acertijo, qué sé yo, pero ay nomás le clavaste Robin, sos más pícaro que la mierda. No, imposa, falta un montonazo, Jorge. Falta un montonazo. Se van a cagar para manotearme la llave del batimóvil. Pero, ¿sabes qué? Está fácil. Estamos acá en Ciudad Gótica, quédate tranquilo. Que me salgan a buscar.
Gracias, Luis.
Te mando un beso. Chao, Farquita.
Que esté muy bien, chao. Luis Juez con nosotros. Estamos encima de los títulos a las 9. Está Carlos Agristani. Tenemos margen después de las 9, después del Mitre Informa primero. Rapidito a las noticias, definiciones de Luis Juez.